En esta mañana vamos a estar enfocando en el frase adórenle todos los ángeles. Adórenle todos los ángeles. Y estaremos en particular en versículos 4 a 8. Por el contexto comenzamos en versículo 1 de Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y gracias a Dios por ese pasaje importante en la palabra de Dios. En estos cinco versículos de Hebreos 4 a 8, vemos una presentación clara de la superioridad de Cristo a los ángeles. Una cosa que vemos a través del libro de Hebreos es cómo Cristo es mejor que cualquier otra cosa, y en particular el nuevo pacto que tenemos a través del Señor Jesucristo. Lo que se revela en el Nuevo Testamento es mejor de todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. Ahora, es muy importante recordar que eso no significa que el Antiguo Testamento está mal o tiene algo, un problema. Es sencillamente que no es la terminación, no es la perfección de todo lo que Dios quiso revelar. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, con el nuevo pacto, podemos ver algo más allá. Y lo que hace el nuevo pacto diferente es sobre todo que es a través del Hijo. Como escuchamos en el primer mensaje de esta conferencia anoche, el libro comienza directamente entrando en el mensaje que en los posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y eso debemos entender que eso no es solamente que Dios habló a través de Jesús cuando Jesús estaba caminando en la tierra y habló a nosotros. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es Dios hablando a través del Hijo. Todo lo que Cristo hizo es la comunicación de Dios a nosotros. Todo lo que Él dijo y también todo lo que sus discípulos hicieron, todo lo que dijeron los apóstoles, todo lo que escribieron en las epístolas del Nuevo Testamento, eso es la revelación del Hijo, porque ellos eran los discípulos del Señor Jesucristo. Y ellos recibieron todo a través de Él. Entonces, en el Nuevo Testamento lo que tenemos es la revelación de Dios a nosotros a través del Hijo. Pero si vamos a entender bien y vamos a poder recibir correctamente las enseñanzas del Nuevo Testamento, necesitamos entender quién es el Hijo. ¿Quién es el Hijo que nos ha hablado? ¿Quién es el Hijo que está revelando a Dios a nosotros? Y entonces, en el libro de Hebreos empieza, en particular en los primeros tres capítulos, enfatizando la superioridad del Señor Jesucristo y cómo Él es mejor que los profetas. Vamos a ver en capítulo 3 que es superior a Moisés, que fue reconocido como el más importante de los profetas para los judíos. Él escribió el Pentateuco, Él sacó el pueblo de Dios de Egipto, pero Jesús es superior aún a Moisés. En capítulo 2 vemos la superioridad de Cristo a la ley antigua, a cualquier hombre. Pero lo que Dios escogió comenzar en capítulo 1 es mostrar que Cristo es superior a los ángeles. Y yo creo que una parte principal de esto es porque nosotros reconocemos que un ángel es superior a nosotros. En capítulo 2 va a decir que Dios ha hecho un hombre un poco menor de los ángeles. Pero si pensamos en cada vez que un ángel apareció para dar un mensaje a alguien, ¿cuál fue la primera cosa que siempre dijo? Siempre el ángel comienza diciendo, no temas o no temáis. ¿Por qué? Porque al ver un ángel, todos estaban llenos de terror, porque reconocieron que eso fue algo muy poderoso, algo mucho más allá de ellos. Y todos lo reconocieron al instante que vieron un ángel. El ángel tenía que decir, no temas, voy a darles buenas nuevas. Pero si reconocemos que los ángeles son superiores a nosotros, es importante reconocer que la diferencia entre nosotros y los ángeles no es nada comparada con la diferencia de los ángeles y el Señor Jesucristo. Él es infinitamente arriba de ellos. Y entonces es muy importante ver esa relación, para entender nuestra relación con Cristo, también de los ángeles con el Señor Jesucristo. Y aunque no creo que es el propósito principal de ese pasaje, también ese nos ayuda a entender cómo responder a las sectas que dicen que Jesús fue solamente un hombre importante, o que Jesús fue un ángel, o que Jesús fue una creación de Dios el Padre. Ese pasaje nos ayuda mucho, tal vez es el pasaje más claro acerca de la deidad del Señor Jesucristo, que Jesús es Dios mismo. Entonces quiero mostrarles cómo este pasaje de Hebreos 1:4-8 muestra por lo menos tres principios claves acerca del Señor Jesucristo. Primero, que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Número dos, que como el Hijo de Dios, Él merece adoración. Debemos adorar a Jesús. Muchas religiones, como los musulmanes, reconocen a Jesús como un profeta, pero no lo van a adorar porque no lo reconocen como Dios. Y eso es algo muy importante. Y número tres, termina esta sección mostrándonos que Jesús recibió un trono de Dios el Padre, que significa que Él es un rey y tiene un reino. Y es importante para nosotros entender qué significa el reino del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver esos tres puntos. Comenzando con el primero, versículos 4 y 5 enfatizan que Jesús es el Hijo de Dios. Los leo una vez más. En versículo 3 está diciendo que Cristo ha sentado a la diestra de Dios y es, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es ese nombre que Jesús tiene? Ese título que Jesús tiene que los ángeles no tienen. Y nos dice en versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora, sabemos que a veces en el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles como los hijos de Dios. Eso lo vemos en Job capítulo 1. Pero siempre está en el plural y se hace un contexto muy diferente que muestra que ellos son parte de la creación de Dios. Ellos vienen de Él igual como nosotros. En Hechos 17, Pablo usó este término para toda la humanidad, diciendo que todos nosotros somos parte de la creación de Dios, somos descendencia de Dios en ese contexto por creación. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice claramente, sí, nosotros podemos ser hijos de Dios por salvación, por regeneración por el Espíritu Santo. Como dice en Juan 1, que a los que en Cristo han creído, nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero ese todavía es un contexto muy diferente de cuando habla de el Hijo, o el unigénito de Dios, o el primogénito de Dios. Y la Biblia siempre separa claramente ese concepto de todos los hijos de Dios por creación o por salvación y el Hijo. Y aún los judíos en el tiempo de la vida de Cristo entendieron ese concepto de que el Antiguo Testamento a veces hablaba de el Hijo. Pero si recordamos que los judíos no creían en la Trinidad porque Dios no lo había revelado completamente. Y hasta hoy día una de las cosas que ellos están muy fuertes es dicen que hay solo un Dios y no tiene un hijo. Y no hay Trinidad, dicen los judíos. Igual los musulmanes, que que creen en parte de la Biblia, creen en Dios, pero dicen que Jesús es solamente un hombre. Pero, ¿qué es lo que la Biblia presenta? Bueno, en varios pasajes en el Antiguo Testamento menciona que Dios tiene un hijo. Por ejemplo, esos dos que leímos aquí, y vamos a ver algunos de esos en los Salmos, en esos dos pasajes que se menciona en Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, ese viene de Salmo 2:7, y otra vez, y yo seré el padre y él mi él, perdón, yo seré el padre y él me será mi hijo, es de 2 Samuel 7:14. Vamos a ver esos pasajes un poco más tarde. Pero, ¿qué significa cuando Dios habla de su hijo? Bueno, los judíos entendieron que el Hijo de Dios fue la nación de Israel, no una persona. Porque para los judíos fue muy evidente que si el Hijo de Dios fue una persona, entonces tenía que ser igual a Dios. Tenía que ser Dios. Entonces, ellos creían que era en la nación de Israel. Y eso es un principio que vemos en diferentes pasajes en la Biblia, que a veces Dios llama a Israel su hijo. Por ejemplo, en Oseas 11:1 dice, de Egipto llamé a mi hijo, porque Dios sacó su pueblo de Egipto. Pero es interesante, en el libro de Mateo, cuando habla de cómo José y María huyeron a Egipto, cuando Herodes quería matar a los niños, llevaron a Jesús a Egipto. Y después de que murió Herodes, entonces Dios dijo que pudiera regresar a Nazaret. Y dice Mateo que ese es un cumplimiento de la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Y eso nos muestra que Oseas 11:1 es uno de los pasajes que tiene un doble cumplimiento. Dios está hablando, sí, de la nación de Israel como su hijo, pero también fue una profecía del Señor Jesucristo. Pero obviamente los judíos no lo pudieron ver, porque uno, estaba enfocado en el hijo es Israel, y dos, no creían que Dios tenía un hijo. Aunque varios pasajes mencionan esto. Y aún en Proverbios, otro ejemplo de un pasaje que menciona que Dios tenía un hijo, encontramos en las palabras de Agur, cuando él está hablando de Dios, el Santo, pregunta si alguien sabe el nombre de Dios. Y no lo tengo anotado, entonces vamos a ver dónde está aquí. Al inicio él habla del poder de Dios, de su omnipotencia, y hace varias preguntas aquí, diciendo en versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y obviamente eso está hablando de Dios, el que estableció la tierra. Y al final dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Y ahora, en ese tiempo, el nombre de Dios fue revelado, Jehová. Pero no se había revelado el nombre del hijo de Dios. Entonces, esas son preguntas profundas. Y Agur está diciendo que hay cosas que todavía no sabemos. Pero, ¿qué hicieron los judíos? Con todos esos pasajes, varios pasajes que mencionan el Hijo de Dios, dijeron, bueno, eso es Israel. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, Él estableció claramente que Él fue el Hijo de Dios. Y esa fue una revelación a través de tiempo. El término que Jesús usó más que cualquier otro término para sí mismo fue el Hijo del Hombre. Enfatizó que Él nació de un hombre, de una mujer, hombre en el sentido de un ser humano. Entonces, Él fue parte de la humanidad. Dios participó en la humanidad con nosotros. Y ese título, Hijo de Hombre, viene del libro de Daniel y enfatiza la posición del Mesías. Él enfatizaba esto. Pero muy pocas veces Cristo mencionó que Él era el Hijo de Dios. Quiero ir primero a Juan para ver la perspectiva de los judíos en ese tiempo. En Juan, comenzando en Juan capítulo 5, otra vez, los judíos, cuando ellos escucharon Hijo de Dios, pensaron en Israel, no una persona, porque ellos entendieron que si se usaba para una persona, entonces tenía que ser igual a Dios. Hay una tendencia en nosotros de pensar que un hijo es menor que un padre. Algunos dicen que si Jesús es el Hijo de Dios, entonces no puede ser igual a Dios. Pero si vemos aún en el contexto de seres humanos, cada persona es igual delante de Dios. aunque la esposa tiene que someterse a su esposo, no es menos que él porque está bajo su autoridad. Y un hijo obviamente tiene que respetar y obedecer a sus padres, pero no es menos de su padre en valor o en esencia. Y muchas veces hijos han logrado mucho más de sus padres a través de los años. Esencialmente, los dos son seres humanos y no hay diferencia en ese sentido. Entonces, el Hijo de Dios no es menos de Dios el Padre. Son igual, nada más habla de su relación entre los dos. En Juan capítulo 5 y versículo 18, cuando Jesús estaba hablando, voy a leer versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron claramente si Dios fue el Padre de Hijo, su propio Padre, su Padre único, y Dios es la palabra en el griego, que significa solamente para él. Obviamente, otra vez, Dios es Padre de todos en el sentido de creación y salvación. Pero el unigénito de Dios es el Señor Jesucristo. Y ellos querían matarle porque él estaba diciendo que era igual a Dios. Y vemos lo mismo en Juan 10:33. En otro contexto, cuando Cristo mostró que era Hijo de Dios. Y repito, Cristo no lo decía muchas veces, ¿no? Iba siempre diciendo, soy Hijo de Dios. Usó el término más Hijo de Hombre, pero a veces sí. Y en el versículo 32 de Juan 10:32, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y eso es muy importante, que Cristo mismo declaró que era Dios. Y obviamente, si él fue honesto, y si no era Dios, en ese momento tenía que decir, no soy Dios. Pero nunca lo vemos así. Cristo dijo, no en palabras directas, yo soy Dios. Pero dijo todo lo demás. Dijo que era Hijo de Dios y aceptó la adoración de los que le reconocieron como Hijo de Dios. Y los judíos entendieron qué significaba esto. Entonces Cristo también lo dijo claramente a veces, yo soy el Hijo de Dios. Miren, por favor, conmigo un capítulo atrás, en Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 vemos la historia de cómo Jesús sanó un ciego de nacimiento. Y esa historia es muy importante en todo lo que nos puede enseñar. Jesús dijo, ese hombre había nacido más de 40 años atrás, había nacido ciego solamente con el propósito de enseñarnos sobre Dios. ¿Para qué? 40 años después, Cristo lo pudiera sanar y pudiéramos tener Juan capítulo 9. Entonces, este hombre sufrió por 40 años para que nosotros pudiéramos tener esa revelación. Es algo muy importante. Y después de que este hombre fue sanado, él reconoce que Jesús es un profeta de Dios, que solamente Dios pudiera hacer esto. Pero los líderes judíos no quisieron aceptar a Jesús. Entonces, rechazaron a ese hombre y lo expulsaron de la sinagoga. Mira en versículo 34. Versículo 34 de Juan 9. Respondieron los judíos y dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, le echaron fuera de la sinagoga. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él lo dijo claramente este hombre, porque este hombre tenía un espíritu humilde, estaba dispuesto a creer y ya había creído en Jesús como profeta de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy uno con Dios. Y el hombre entonces respondió y dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa es la respuesta correcta a ver que Jesús es el Hijo de Dios, es adorarle. Y ese es el segundo punto que vamos a ver en unos momentos. Los apóstoles del Señor Jesucristo entendieron este concepto. Pedro lo dijo en el famoso pasaje de Mateo 16:16, cuando Jesús preguntó de sus apóstoles, ¿quién creen que yo soy? Mateo 16:15, Jesús dice: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los 12 apóstoles, después de estar con Cristo un tiempo, entendieron que Él era el Hijo de Dios y Él era igual a Dios, uno con Dios, y el Cristo, el Mesías que se había enviado al mundo. Y Cristo lo declaró claramente también en Mateo 26 a los líderes de los judíos. Cuando estaba en el juicio y los líderes estaban buscando una manera para condenar a Jesús, decidieron atacarlo por el concepto de la blasfemia. Y en Mateo 26:63 leemos que cuando Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Si eres el Mesías enviado por Dios, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, que no había respondido a todo lo demás que dijeron, finalmente habla y dice: Tú lo has dicho. Entonces, es así como has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, aquí en este pasaje vemos los tres principios que están en Hebreos 1. Que Jesús es el Hijo de Dios y que va a recibir un trono y va a estar en el cielo. Y así merece adoración. Y los judíos, los líderes, por supuesto, rechazaron esto, entonces lo condenaron digno de muerte por su supuesto blasfemia. Pero ese fue un punto muy importante y los apóstoles lo van a repetir muchas veces a través del libro de Hechos, que Cristo es el Hijo de Dios y que el hecho de que eres Hijo de Dios fue comprobado a través de su resurrección. Y me gustaría tomar tiempo con esto, pero no tenemos tiempo para ir a los detalles, pero a través de Hechos enfatizaron los apóstoles. Cuando Dios el Padre resucitó al Hijo, esa fue la confirmación de todo lo que Él había dicho, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que Hebreos quiere establecer al inicio. Pero, ¿qué significa esto de que Él es Hijo de Dios en contraste con los ángeles? Y también quiero ver lo que vemos en Hebreos 1. Ya hemos leído versículos 5 y 4. En versículo 6 dice: Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Y eso es otro término para un hijo, pero es más particularmente un hijo específico. Primo viene, es lo mismo de primero, génito es engendrar, el primer engendrado. Y seguramente ese término se usa para el primer hijo que nació. Por ejemplo, en Lucas 2:7 dice que Cristo fue el primogénito de María porque fue su primer hijo. Y después los hermanos de Jesús. Pero a través de la Biblia, el énfasis del término primogénito no es tanto en el orden cronológico, sino en la posición que el primogénito tiene en la familia. Es una posición de responsabilidad, de privilegio y de autoridad. Que él sigue después del padre. Él va a heredar los bienes de su padre. Él va a heredar la responsabilidad del liderazgo espiritual de la familia, el pacto y todo lo que la familia tiene. Y eso lo vemos a través del Antiguo Testamento, en que a veces la primogenitura fue dada a un hijo que no nació primero. Por ejemplo, los hijos de José, cuando el primogénito no recibió la bendición, cuando Jacob cruzó sus manos para bendecir el segundo nacido con la bendición especial. O otro más claro, en 1 Crónicas 5:1 vemos que los hijos de Jacob perdieron la primogenitura. Primero Rubén por su pecado y después los otros por su pecado en contra de José. Y la bendición de la primogenitura cayó sobre José y sus dos hijos. Y esto nos muestra que la primogenitura no solamente habla de tiempo, de que él nació primero y otro después, sino una posición de autoridad que este hijo realmente representa al padre. Cuando el padre muere, entonces él va a tomar el lugar del padre. Y eso es el sentido de lo que la Biblia quiere enseñarnos cuando habla de Jesús como el primogénito. No es que Dios engendró muchos hijos. Cristo también es el unigénito, el único hijo de Dios en ese sentido. Entonces, el primo es primero en posición de autoridad. Es el primero en la posición más importante. Entonces, este concepto vemos en Salmo 89. Es otro de esos salmos a los cuales se refiere Hebreos 1. Y en Salmo 89 usa el término primogénito, hablando del Señor Jesucristo. En Salmo 89, versículo 27. Ahora, esto es uno de los pasajes, como mencionamos, que los judíos, leyendo esos pasajes que hablaron de David y de Salomón, ellos siempre pensaban en que el hijo fue realmente Israel. David fue rey sobre Israel. Pero podemos ver con esos pasajes en el Nuevo Testamento que esas promesas al Hijo de Dios aplicaban al descendiente de David, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y voy a leer versículo 26 de Salmo 89. Empieza esta sección en versículo 20 hablando, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces está hablando en el contexto de David como rey de Israel. Y en versículo 26, él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y si leemos todo el salmo de este pacto de Dios con David, vemos que va mucho más allá de la vida de David o aún Salomón, porque habla de reinar sobre toda la tierra. Y entonces, obviamente, eso está hablando del Señor Jesucristo, el hijo de David, que viene después. Y usa el término primogénito, y es interesante, en versículo 27, cuando dice primogénito, después dice, y el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, la primogenitura se conecta con el concepto de realeza, de ser rey, de tener autoridad. Y eso lo vamos a ver ahorita en el tercer punto de ese mensaje. Pero ya que se ha establecido que Cristo es el Hijo de Dios, y seguramente se pudiera predicar muchos mensajes sobre qué significa ese término, y escuchamos mucho ayer en el primer mensaje de esta serie, pero debemos seguir ahora con versículo 6, con esa frase, adórenle todos los ángeles de Dios. Versículos 6 y 7 enfatizan esa relación de Jesucristo con los ángeles, que Cristo es arriba de los ángeles. Con su título como hijo establecido, vemos entonces qué significa esto para las personas que están en la tierra, para los demás seres como los ángeles. Ahora, él, como hemos visto, está aquí en versículo 6. Él es el primogénito y los ángeles deben adorarle. Él está en el primer lugar. En una casa, la Biblia nos dice en Gálatas 4, que en una casa tenemos hijos y tenemos siervos. Y a veces en lo que hacen parece igual, porque los hijos tienen que obedecer al padre y los siervos tienen que obedecer también. Los dos trabajan, los dos están cooperando en lo que se tiene que hacer. En Gálatas 4, 1 y 7 establece que al inicio parece que no hay mucha diferencia entre el hijo y el esclavo. Pero hay una diferencia muy importante, que el esclavo siempre va a estar bajo autoridad. Pero un día, el día va a llegar cuando el hijo ya es mayor de edad y eventualmente cuando su padre muere, que él va a ser señor de todo. Entonces hay una diferencia muy, muy clara. Y lo que esos versículos quieren establecer es que Cristo vino al mundo sí para servir y tenía un trabajo que hacer. Y los ángeles también. Pero no debemos pensar que son iguales, que Cristo es igual que un ángel. Porque él es señor de todo. Él es el hijo. Y vamos a ir a Gálatas. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero es importante enfatizar este punto. Gálatas 4.1 dice, Gálatas 4.1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y da una comparación ahora a la madurez espiritual del nuevo pacto, de que hay algo más allá de las leyes del Antiguo Testamento. Pero en principio es claro que hay una apariencia de algo similar cuando es un niño. Y en versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Nosotros podemos ser hijos de Dios en el sentido de por la salvación. Y tenemos privilegios especiales por medio del Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia en esto. Entonces, en Hebreos aquí establece en versículo 6 que los ángeles deben adorarle. En versículo 7 muestra que los ángeles son siervos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Ese viene de Salmo 104. Y está hablando de los ángeles como ministros. Vamos a ver un poco más tarde, en versículos 13 y 14, otra vez habla de los ángeles como ministros o como siervos. Ellos, Dios hizo los ángeles con el propósito de tener siervos que hacen trabajo por Él. Llevan mensajes, pelean batallas. Ellos hacen el trabajo de Dios. Son siervos de Dios por su naturaleza. Dios los hizo con ese propósito. Pero Cristo, en contraste con esto, el Hijo de Dios, el primogénito, es Dios mismo y por su naturaleza es Rey, es Señor de todos, no es un siervo. Ahora, a veces podemos olvidar de esto porque Cristo tomó el lugar de siervo para nuestro beneficio cuando Él vino al mundo. Pero nunca debemos olvidar su autoridad como Rey. Y ya que Él es Dios y es mucho más mayor que los ángeles deben adorarle. Y aquí en Hebreos 1 lo establece claramente. En versículo 6, Dios dijo al mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y eso lo vemos en Deuteronomio 32. Y vamos a ir ahí a Deuteronomio. Y en lo que nosotros tenemos que entender es la posición. Y ese estudio es muy interesante porque todo está aquí escondido en el Antiguo Testamento de una manera. Y es algo que nosotros no lo podemos entender sin la comparación del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento en particular, en Hebreos, nos explica todos estos principios. Vamos a ir a, perdón, voy a ir primero a Salmo 8. Y en este contexto aquí vemos el poder de Cristo. En Salmo 8, versículos 6 a 8, habla de que Cristo es Señor. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pases por los senderos del mar. Y este muestra la autoridad del Señor Jesucristo. Pero es muy importante entender, cuando dice que los ángeles deben adorar a Dios, debemos enfatizar lo que el Antiguo Testamento siempre dice, que solamente se debe adorar a Dios. Y leo de Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, 13 y 14. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y pudiéramos ir a muchos más pasajes a través del Antiguo Testamento, y lo vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, 10, cuando el diablo estaba tentando a Jesús y dijo, solamente a Dios podemos adorar. Y la razón por esto es porque Dios, no solamente porque Dios merece toda la adoración, sino que no hay otro Dios aparte de Jehová. No hay otro Dios verdadero. Entonces cualquier otro Dios es un Dios falso. La Biblia habla, por ejemplo, del Dios de este mundo, Satanás, y que puede recibir ese título de un Dios, no el Dios, pero un Dios porque toda la gente adora o sigue a él. Y hay dioses en este mundo, o lo que se llaman ídolos, de lo que la gente adora, pero ninguno de esos es creador del universo, como es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero ir a Isaías 45 y 46, porque es muy importante enfatizar esto, entender esto, que hay solamente un Dios. Entonces, si Cristo es el Hijo de Dios, y eso significa que Él es igual a Dios, entonces eres Dios. Y otra vez este enfatiza el principio de la Trinidad. En las sectas muchas veces reconocen que Cristo fue un Dios. Realmente no hay manera para escapar Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que las sectas a veces hacen es ponen era un Dios. No es el Dios omnipotente, pero es otro Dios. Pero ese no funciona porque a través de la Biblia enfatiza, solamente hay un Dios. Hay un Dios creador. En Isaías 45, leo versículos 5 a 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que haga todo esto. En tres versículos dice seis veces que Él es el único Dios creador. Entonces no hay otro Dios. No podemos decir que el Padre es un Dios y Cristo es otro Dios. Es un Dios que existe en tres personas. Y si no lo podemos entender, tenemos que someternos a la infinita sabiduría de Dios y aceptarlo como realidad. Hay muchas cosas que no entendemos que aceptamos, aun lo que seres humanos nos dicen. Si uno dice lo que hace un virus o hace una fuerza magnética, decimos, bueno, no lo entiendo, pero si Él lo dice, lo creo. Él es solamente un hombre. Entonces, si Dios dice eso, lo tenemos que sencillamente aceptar lo que Él ha revelado para nosotros. Lo vemos también en Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No hay un Dios similar a Él, hay solamente un Dios. Cualquier cosa que recibe el nombre de Dios no es semejante a Dios, es algo completamente diferente, es un ídolo. Entonces, con este establecido, vemos la posición de Jesús como no solamente el Hijo de Dios, pero Él es el que merece adoración, como Dios mismo. Y aún los ángeles, seres poderosos, deben adorarle. Y con eso entonces llegamos al tercer punto del trono que ha recibido el Hijo de Dios. En versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y sigue hablando de su reino, pero no vamos a poder tomar el tiempo para hablar de lo que significa la manera en que Él va a reinar, y eso lo vamos a escuchar en los siguientes mensajes. Pero lo que debemos reconocer aquí es ese título de Él que ha recibido un trono. Y sabemos que uno que está sentado en un trono y tiene un cetro es un rey. Y menciona el cetro de su reino. Entonces, Él está reinando. Y ese indica a nosotros la posición que Jesús ha recibido. Yo creo que una de las más importantes cosas que tenemos que ver en Hebreos 1 es todos esos títulos de Cristo que son por su naturaleza y también por, como un regalo de Dios el Padre. Primero, Él es Hijo de Dios por su naturaleza. Es parte de quien es en su relación con el Padre. Pero también vemos que Dios dijo esa proclamación, mi hijo eres tú, introdujo el primogénito al mundo, estableció una posición que creo que tiene que ver con su obra aquí en la tierra, que el hijo que decidió someterse a su padre por un tiempo y tomó esa posición en la tierra. Entonces, por su naturaleza y por proclamación del padre, es hijo. También ese concepto de adoración, es que Él es Dios, entonces merece adoración. Pero también el Padre lo enfatizó, diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ese tercer punto, Él es el Rey como Creador. Él hizo el mundo, entonces el mundo pertenece a Él. Pero también Dios le dio un trono. Él decidió dejar su trono para venir al mundo para salvarnos. Pero cuando fue resucitado y subió al cielo, lo que Dios dijo es, aquí está el trono, siéntete a mi diestra, en esa posición de poder. Y eso es lo que los ángeles tienen que entender y nosotros debemos entender como seres humanos. Aquí está citando de Salmo 45:6, es lo mismo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y eso otra vez es un pasaje que confirma que Jesús es Dios, porque el Padre está hablando al Hijo y dice, tu trono, o Dios. Entonces, es uno de los pasajes que dice claramente que Jesús es Dios. Pero el énfasis aquí, el énfasis principal, es su posición, su trono, su poder para reinar, su autoridad. Y sabemos que Él es creador. Lo dice aquí claramente en estos versículos, aquí en versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y sigue hablando de cómo Él es permanente. Y aunque la creación que Él hizo un día va a ser destruido, Cristo va a continuar para siempre. Él es el creador y así debe ser Dios. También Colosenses 1, 16 y 17 dice que todo lo que existe, aparte de Dios mismo, es la creación del Hijo de Dios. Porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hicieron la creación juntos. Entonces, Él es creador y merece ese trono. Pero también hay ese trono que el Padre ha dado al Hijo. Y el concepto del reino de Cristo fue profetizado muchas veces a través de la Biblia. En Salmo 89, donde estábamos antes, es una profecía hablando a David como el rey que Dios estableció en el pacto de Dios con David. Pero sabemos que este fue no solamente para David y sus hijos, hablando de Salomón, sino para su descendiente, el Señor Jesucristo. Y lo vemos claramente en Salmo 89, comenzando en versículo 35, que va más allá de David. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. A través del Antiguo Testamento vemos esas profecías del Mesías hablando de su reino. Está muy claro en Isaías 9, uno de los pasajes conocidos del Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 es el conocido versículo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, despondiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, otra profecía del reino de Jesús. Varias veces en el libro de Daniel vemos profecías de que el Mesías va a tener un reino y un trono. Desde Daniel 2, cuando en su primer profecía o primera visión que él interpretó para el rey, menciona el reino de Jesús en versículo 44, hablando de esta piedra que venía, dice: en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, el tema que vemos siempre hablando del reino de Jesús es infinito en el sentido de todo territorio y todo tiempo. Nunca va a terminar. También en Daniel 7, en las profecías de los imperios, en versículos 13 y 14, repite lo mismo de este imperio que a Cristo, que aquí dice: venía, y ese es el pasaje que Jesús citaba cuando estaba en el juicio con los judíos, cuando ellos preguntaron: ¿eres el Hijo de Dios? Cristo citó ese pasaje, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse de delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el Nuevo Testamento vemos profecías específicamente acerca de Jesús. Bueno, todos esos son acerca de Jesús, pero dirigidos a Jesús mientras estaba en la tierra. En Lucas 1, obviamente cuando el ángel vino para hablar con María, él estaba hablando de Jesús y mencionó eso acerca de su reino. En Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y este es, Cristo mismo lo enfatizó, y lo vemos en Lucas 22, un pasaje más. En Lucas 22:29, y Cristo está hablando a sus discípulos, y eso es al final, justo antes de que fueron a Getsemaní. Cristo dice, bueno, para prepararnos para lo que viene después, quiero leer el contexto. En este contexto había una disputa de los discípulos de quién era el mayor. Y Cristo dice en versículo 27 de Lucas 22, ¿cuál es el mayor, el que sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y sabemos en Juan 13 dice que él sirvió a los discípulos lavando sus pies. Pero, versículo 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y ese es uno de los pasajes en los cuales Cristo dijo que el Padre había dado un reino a él, y él iba a dar posiciones en su reino a sus apóstoles. Entonces, Dios declaró, estableció ese reino para su Hijo. Lo vemos en Hebreos 1:8, Hebreos 1:13. Repite, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y eso es algo que a veces nosotros no pensamos suficientemente en esto, en la posición de Cristo como rey. Es muy fácil para nosotros perder el equilibrio en ir a una dirección u otra. A veces pensamos en Dios y Jesús como muy, muy lejos de nosotros, algo que nosotros no podemos comprender, no podemos tener contacto con Dios porque está tan arriba de nosotros. Pero eso está mal porque Dios es nuestro Padre Celestial, Cristo es nuestro hermano, Él vino para morir por nosotros, ha dado todo por nosotros. Pero también hay otro peligro de ir al otro extremo y pensar que Jesús es mi mejor amigo, que es la verdad, pero podemos ver a Él como un amigo, como un ser humano. Y Él no es solamente un ser humano, es el Dios hombre. Él es una autoridad sobre nosotros y una autoridad infinitamente arriba de nosotros. Y nunca debemos perder esto. Nunca debemos olvidar que Dios está mucho arriba de nosotros y nunca debemos olvidar que Dios ha descendido para ser nuestro amigo, para estar con nosotros. Y ese pasaje enfatiza lo de su autoridad. Y aquí lo vemos en Hebreos 1:8 y 13. Y otra vez quiero enfatizar que eso está en contraste a la posición de los ángeles. Miren en Hebreos 1:13 y 14, los leo. Al final del capítulo 1 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son siervos de Dios, y Dios los ha enviado aún a servir a nosotros como seres humanos. Como los hijos de Dios en la tierra, Dios envía sus ángeles para ayudarnos. Ellos son siervos. Y Cristo no es por naturaleza un siervo. Él decidió servirnos. Y repito, podemos confundirnos. En Mateo 20:28, Él dijo, no he venido al mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él vino para servir, pero ese no significa que ya no es rey. En Juan 13, cuando Él fue a lavar los pies de sus discípulos, dijo, si yo soy el maestro y os sirvo, entonces ustedes deben servir a los demás también. Pero lo hizo para enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer. Por su naturaleza, por su herencia y por proclamación de Dios el Padre, Él es el rey de la tierra y del universo. Entonces, en conclusión, ¿quién es Jesucristo? Bueno, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Él es de la misma esencia con Dios. Él es el más excelente, tiene un más excelente nombre y así merece la adoración de todo ser que existe, que debemos adorarle. Y Él es el Rey del Universo, por la esencia de su naturaleza, por la herencia que recibió de su padre y por la proclamación estableciendo su trono. Y lo tenemos que ver así. Entonces, mientras sigamos a través de ese estudio de Dios hablando a través del Hijo. ¿Quién es ese Hijo? El Hijo es el que nos ha dado el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento viene a nosotros a través de Él. Y seguramente toda la Biblia viene de Dios, pero es otro contexto con el Nuevo Pacto que debemos entender qué significa. Debemos acercarnos a la Palabra de Dios con el entendimiento de quién es el Hijo de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu Palabra que nos revela a nosotros quién eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque deseaste venir a este mundo para nosotros, no dignos de ningún favor de ti, como enemigos de Dios, solamente merecemos tu castigo, tu juicio, tu ira. Pero fue el deseo de tu corazón salvarnos, y hiciste todo lo necesario para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos, y también a entender quién eres, nuestro mejor amigo seguramente, pero también el Dios omnipotente que reina sobre los ángeles y sobre todo ser humano. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a estar sumisos y dispuestos a escuchar tu palabra a través de esos mensajes. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.